Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos. Este es un espacio de divulgación de las culturas regionales de la Argentina. Proyecto trabajado desde el Área de Diversidad y Cultura Comunitaria en el Ministerio de Cultura. Y desde Radio Nacional Zapala proponemos este encuentro en el que hoy, en particular, escucharemos opiniones y definiciones acerca de lo que es el encuentro jujeño Tantanacuy, en voces de sus gestores principales, Jaime Torres y Negra Cabana. Y la entrevista a un joven cantautor, Hernán Robles, que comparte conceptos acerca de la música y la posibilidad de vivir de la música en este país. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y te invito a compartir este espacio que comienza con la música de Damián Lemes, tomado de su disco Del Gajo al Suelo, Juan del Monte.
Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que roba a la gallina y que se queda solito. Yendo hambriado por los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelear la vida. Lavarse no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a lo que tiene le roba. Cuando me le echan los perros aparecen todos juntos y el zorro en los yuyarales lo mismo se les hace humo. Cuando canta con la caja hace llorar la chirvera y baila la con el aire al bajar las dos orejas. Del monte ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo triste que ha matado la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a lo que tiene le roba.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Las mujeres y la radio. Desde su inicio, en 1920, la radio argentina ofreció a las mujeres precisos y tentadores lugares. Las mujeres respondieron aportando voces y miradas distintas, desde Blacky a Betty Elizalde, de Magdalena Ruiz Guiñazú a María O'Donnell, de Nini Marshall a Elizabeth Bernacchi. Ahí estuvieron todas, con diferentes tonos y estilos, hasta ganarse legítimamente el espacio que hoy tienen. aunque todavía, en general, los cargos formales les pertenecen a los hombres, aparecen actualmente en la gestión y en la ejecución numerosas mujeres. Además de la tarea de poner la voz, ellas ponen su estética propia, o el corazón, frente a los micrófonos o cercanos a ellos. Reconocidas por su precisión y por su fuerte capacidad de trabajo, dedicadas y cada vez más seguras en algunas especialidades, son mayoritariamente mujeres las que llevan adelante la compleja tarea de producción, como así también es considerable el cupo de chicas que con ingenio, manos prácticas y veloces se dedican a la operación técnica o a la búsqueda de la información en la calle. El de las movileras es un fenómeno en el que las mujeres demuestran rapidez, creatividad y tantas veces expuestas a situaciones imprevistas y riesgosas en enorme sacrificio laboral. Ni hablar de las que eligieron tareas de locución, animación, presentación de discos y conducción de programas, en donde revelan habilidad, conocimiento, opinión y una influencia significativa en discusiones o debates. En cualquiera de estas funciones, las mujeres de la radio demuestran enormes virtudes y un estilo diferente al de los hombres en el trato con sus pares o subordinados, y visiones emocionales particulares y valiosas. Raro es que hoy en día alguien prescinda de la radio como uno de sus principales vehículos informativos. Y más extraño todavía, no encontrarse en ese camino con una mujer que, desde el micrófono, proponga, relate o ilumine el momento que vivimos. Carlos Ulanovsky. En esta diversidad hablamos de mujeres de radio y ahora escuchamos a mujeres cantoras, las cantoras de Malargüe. Miren cómo corre el agua.
Nosotros vivimos solo los dos, pero no agarramos nunca la guitarra. Aquí los días domingos los pasamos trabajando.
Otra mujer, conocida como Negrita Cabana, ella es jujeña, docente jubilada, gestora cultural, hacedora, emprendedora, cantora y mujer sumamente comprometida con Jujuy y con el rol que ocupa la mujer en esa sociedad. Ella es parte de lo que es el Tantanacuy y nos cuenta en una conversación sostenida hace un tiempo atrás con Orlando Agüero, nuestro coordinador responsable de la región NOA en el área de diversidad.
El Tantanacuy me dio ese encuentro conmigo mismo y con nosotros. Vuelvo a mencionar este término porque me parece precioso, no estoy sola. Y por otro lado, sentir que no necesitas tener un plafón de años y años y aplausos para poder expresarte. Y esto creo que el maestro Jaime Torres lo decía permanentemente en el escenario, muy poco lo podía captar. Por eso que tanta gente le tiene también un poco de antipatía, ¿no? Porque pensaban que los artistas iban a ser unos cuantos, y en esos cuantos Fortunato Ramos, la hermana Cari, y los otros no. Y creo que esto falta profundizar a la gente lo que quiso decir Jaime siempre. Que el arte o la expresión de lo que nosotros somos la podemos cultivar permanentemente y podemos sacar las oportunidades que se den cuando haya esta sintonía que genera los climas humanos. Y creo que eso lo sos vos también. Y bueno, lo somos todos. Y a mí Jaime me dio esa posibilidad porque yo siempre he sido loca con el canto. Y mi mamá tenía terror, ¿no?, de que yo fuera cantora, porque me iba a perder, sentía que yo me perdía, que me iba.
Te ibas a convertir en bohemia.
Me iba a convertir en bohemia y además no sé qué otras cuestiones más, ¿viste?, los temores y los prejuicios de esos tiempos. Y necesitaba que yo trabajara para mis hermanas, porque ella estaba muy sola, ¿no?, ya era enviudado, ¿no? Entonces necesitaba que yo ayude a criar a mis hermanas. Entonces, bueno, por tiempo, No es que no cantaba, porque lo mismo cantaba en mi casa, cantaba en los coros. Y después con Jaime un día me dice, che, ¿por qué no cantamos algo en nuestros pagos? Si vos tenés tu abuela que es de Bolivia, tu mamá que es de Bolivia. Esta quiraría ver si lo sabe y le toca, ¿no? Y sí, se lo sé. Y cantábamos juntos, ¿viste? Hasta que lloramos, ¿no? Porque decía realmente, mira cómo está eso en vos y eso familia, y por eso que yo lo veo a Jaime y lo hago parecer a mi familia por parte de mi abuela Ramona Guayas, ¿no? Porque es muy por el estilo, ¿no?, de conocer las comidas, de ser quisquilloso, de criar los pájaros, de criar los perros, de estar con las plantas, de poner el charango al lado del oído del pajarito que tiene en su casa colgado en la jaula, de poner el charango al lado de la plantita que está creciendo en su casa. Y todas esas cosas me hacía acordar lo que era mi abuela, Jaime. Así que bueno, de ahí que yo entiendo mucho la filosofía de él. Cuando decía esto, nosotros somos actores por naturaleza, los que estamos vinculados a la tierra, los que estamos vinculados a un pueblo. No necesitamos tener voces maravillosas para expresar lo que sentimos. Yo toco el charango porque lo ejercito y porque me lo enseñó mi tío Mauro, decía él, y porque mi padre ha sido carpintero. Pero yo no sé si he buscado viajar por tantos lugares. Yo quería tocar el charango y escuchar el sonido. Desde que era 5 años, cuando hice mi primera grabación. Bueno, y ese tipo de diálogos, de anécdotas, te llegan, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela a mí me enseñaba, mientras ella estaba en el surco, me enseñaba a cantar las coplas, y yo las sigo cantando. Con esa alegría que las cantaba ella, mientras tiraba las semillas, mientras cosechaba los choclos. Y mientras los ponía arriba el burro, y a mí me ponía arriba para que yo lleve el burro con la carga de choclo, ¿no? Todo eso hace que salga mi canto. En ocasiones, ¿no?, porque tampoco no me convierto ni me creo convertir en una cantora de escenario, ¿no?
En una estrella.
No, porque creo que por ahí no va al camino, ¿no? Creo que tengo que cantar cuando yo lo siento. Para mí el canto es sagrado, Getón. Para mí el canto es algo muy, 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 muy adentro. Así como esta conversación, ¿entendés? Que no se la doy a cualquiera. Porque el canto te nace con quien esté, según con quien te vincule. Entonces, te nace la copla, te nace una zamba, que el otro día canté para el Día de la Mujer. Y realmente ni soñé cantarla nunca y salió.
¿Qué zamba era, perdón?
La canté a la UMPA.
¡Ay, qué bonita! De Donar Tahualpa, para una niña de Tilcara.
Sí, sí, mira vos. Bueno, todo ese tema ni yo sabía que la sabía, y cuando se dio y salió. Y después viene Bedia y me dice, che, nena, grabemos ese tema. Yo no sabía que estaba él ahí escuchando, ¿no? Dice, no seas mala, dice, grabemos algo. Dice, no, ya estás grande, ¿cuándo vas a grabar? algo, ¿no? Le digo, que nosotros no soy para grabar. No, dice, pero hagamos ese temita. O sea que miramos cómo las cosas se van yendo y llegan a los lugares y a la gente que evidentemente la capta y le da un sentido, ¿no?
Bueno, es que vos cantás muy bonito, negra, ¿eh?
No sé si canto bonito, pero yo creo que lo hago con el sentido, con sentimiento, ¿no? Que esto, yo te digo que hago los trabajos con sentimiento. Lo que hago creo que para mí tiene que tener un sentido. La amistad con vos tiene un sentido. ¿Entendés?
La mía con vos también.
Bueno, por eso mismo te digo, este es el camino que uno va eligiendo. Y uno tiene que sacarlo de adentro, sea la pintura, sea en tu tarea docente, en tus expresiones de hacer, de formar las editoriales, y estás vos, está tu esencia, ¿no? Y en el canto debe ser lo mismo. Por eso uno dice que es bonito, no sé, es lo que uno tiene adentro, ¿no? Y bueno, esto con el tiempo, ya cumplí 70 años esto.
70 años, ¿quién va a decir una piba tan jovencita y tan buena moza?
Pero mira vos lo que me estás diciendo.
Y vos no sos como Mirta Legrand, vos no escondés los años.
No, ¿para qué vas a esconder si los años? Me decía Calvetti, Jorge, los años hay que tirarlos a la vida. Y sí, no hay que retenerlos ni tenerlos con uno, ¿no?
Hay que soltarlos.
Hay que soltarlos. No, no es tirarlos así como uno haga su. Soltar, alargar, ¿no? Y creo que esto es, fíjate que siento como que son muchos años con muchas cosas logradas y que me dan placer de recordarlas, me dan llanto también, ¿no? Porque me conmueve, digamos, me toca mi fibra de amor, ¿no? Y así un compromiso, así un cariño a nuestra tierra, a nuestra provincia, a lo que nosotros somos. De última, yo agradezco a mi vieja que me ha formado con esta sensibilidad, a mi abuela, a los amigos. Yo tengo amigos queridos y amigas muy queridas que me han orientado, ¿no?, a entender un poco ese sentido de la vida. Y no sé si estoy en el camino, pero yo creo que es por ahí por donde tengo que estar. Yo no tengo enemigos, ni radicales, ni peronistas, ni izquierdistas. Yo siento que todos podemos hacer algo por el otro. Y no me pongo ningún rótulo. Esto es fundamental para mí. Soy esto.
Muy lindo lo que decís. Bueno, muchas gracias, negra. Despedite de nuestra audiencia, a ver, ¿qué les vas a decir? ¿Qué les vas a desear para esos maestros que están escuchando? Para esos chicos y chicas de pueblo, ¿no? Jovencitos que te están escuchando.
Y todo lo que se dijo en esta conversación con vos, la síntesis es sentirse bien con uno mismo. Y esa búsqueda te lleva un tiempo y te lleva a rodearte de gente que te haga ver esas contradicciones para que vos encontres el camino, ¿no? Y no tener a nadie, digamos, en el prejuicio, no tener prejuicios de nada. Y a venirte a desafiar estas cuestiones que nos pone la ciudad, que te limite, que te pone los otros, ¿no? Para todo, te estigmatiza con esto, con el otro, con el pobre, con el rico, con este que mira de esta manera, de otra. Y en el campo no somos así, todos comemos el mismo plato, comemos en la misma olla, ¿no? Y estas cuestiones hacen que les diga a todos los que nos están escuchando que tengamos apertura, tú, que construyamos día a día ese camino.
Para complementar la mirada de la Negrita Cabana, es que escuchamos un audio tomado del canal Encuentro de Jaime Torres, hablando también acerca de...
Bueno, Tantanacuy respondió a esa necesidad de amucharnos, de juntarnos. Entonces se buscó el vocablo en mi casa con mi padre. Entonces le consulté si esta palabra le parecía apropiada. Me dijo, sí, porque nosotros, años antes, cuando trataban de encontrarse mis padres con los paisanos del lugar, con chicos estudiantes en Rosario, en Buenos Aires, entonces decían en quechua, tantanacusunchi, es que es la acción de juntarse. Sería la palabra, sería tantanacu. Una de las primeras personas, aparte de la gente del lugar que te mencioné, o la primera persona, fue Jaime, que realmente celebró el hecho de que yo tuviera esta decisión de querer hacer un encuentro. Y me dijo, yo te acompaño, yo estoy al lado tuyo. No hablo de un festival, yo hablo del protagonista, del hombre, del lugar, fundamentalmente. Hoy quizás generosamente se han ampliado las trillas, las listas de los músicos. Entonces lo primero que decíamos es que no había una remuneración para nadie, para absolutamente nadie. Ni nosotros tampoco pensábamos cobrar nada, ni de la gente, nada. Si vos te pones a pensar y cómo se hace, yo tampoco te podría explicar totalmente. Lo único que sé es que cuando existe esta fuerza y esta razón de ser, se logran las cosas.
Ya están en el escenario preparados para brillar en esta noche, en este encuentro, en la celebración del Tantanacu y del Bicentenario, con nosotros, ¡Arbolito!
Y dentro de este encuentro, escuché en vivo a Arbolito en un Tantanacu y en Jujuy, América Bonita.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
Noche tras noche, el Nacional, la radio de todos.
12 de la noche, 33 minutos.
Todas las emisoras de Nacional en una sola aplicación. Bajala y disfruta en cualquier lugar de la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como La Música de Todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Portal de color futuro.
Mariana Maceto, Portal de Color.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Hernán Robles es riojano, vive en Chilecito, es un joven cantautor y conversó con Gustavo Contreras Bazán, también riojano, responsable de la región Cuyo en el área diversidad.
¿Cuál es tu mensaje? ¿Sobre qué cosas escribís? ¿A qué le cantas?
Yo creo que le canto mucho al amor como sinónimo de unidad. Me parece que los mensajes de diferentes religiones, de diferentes filosofías o de diferentes formas de comunicación hablan de, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, o conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Bueno, todo eso para mí es unidad. O cuidar la naturaleza para que la naturaleza te devuelva un buen... Bueno, creo que hablo mucho de eso, de lo que es entender el funcionamiento del universo, que tiene que ver con... Vas a recibir lo que das, como dice Jorge Drexler. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Creo que hablo mucho de eso. El amor como mensaje claro. El amor de pareja, de complemento, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la sociedad de la que provenís, el amor a la sociedad a la que vas. Principal motivo de vida sabia. Y eso está muy presente en mi mensaje. Chilecito también. O sea, el cerro, el origen, la familia, la música, la liberación del ser humano. La liberación. Creo que la gente se enferma porque no hace lo que sabe que tiene que hacer. Lo reprime. Entonces trabajo mucho por la liberación del ser humano. La liberación de la persona. ¿Qué crees que sos? ¿Y qué crees que tenés que hacer? Hacelo y sé. No sé cómo se diría. Tenés que ser quien crees que vos sos. Entonces, hablo de eso mucho. Y escribo mucho el paisaje. Los chileciteños somos muy paisajistas. En la pintura, en la literatura, en la música, en la fotografía.
El paisaje nos define, ¿no? Nos identifica, ¿no?
Inevitablemente, digamos, el paisaje sale. El cerro Famatina, el Velasco, el trascender los cerros, el volver, el aroma, el silencio.
¿Y las costumbres?
El agua.
Chilecito es una ciudad donde muchas de las costumbres, la chaya, las vidalas, el carnaval, sí, se hacen presentes, digamos, son cosas que, manifestaciones populares, que digamos que aún permanecen en la gente. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué te parece?
Creo que
participás.
Sí. Creo que creo que en la provincia de La Rioja, en Chilecito, es donde se conserva más puramente la chaya, porque los topamientos son en los barrios, gratis, donde va toda la gente de todas las clases sociales, políticos, artistas, empresarios, obreros, albañiles, todo el mundo. En La Rioja capital pasa lo mismo, pero digo, no es una cuestión sesgado, sectorial. No, va el que quiera ir y se abraza con todo el mundo, y eso se conserva de manera muy pura en Chilecito, inclusive con el respeto al desentierro del Puyá y el entierro del Puyá. De hecho, hay un domingo que se abre el carnaval, la chaya, y hay un domingo que se cierra. Es así desde hace muchísimos años, siempre. También el vínculo entre los vidaleros y los folcloristas nuevos. Está como muy, muy puro eso acá. Yo lo veo muy puro y muy poco difundido también.
Se da bien el intercambio generacional, digamos, ¿no?
Hoy sí. Antes no, pero hoy sí. Hoy hay más tolerancia en Chilecito, más fluidez. Igual, creo que los jóvenes tienen que escuchar más a los viejos. No enfrentarse tanto a los viejos. Los tienen que escuchar más. Y los viejos tienen que escuchar a los jóvenes. Tienen que aceptar que el tiempo cambió también. Entonces, ahí tiene que ir el ir y venir.
Vos perteneces hoy a una generación que se podría decir ya, digamos, para ser viejo sos joven y para ser joven sos viejo, digamos.
Claro.
Estás en la llamada generación intermedia,
sí,
¿no? ¿Se puede vivir de la música,
sí,
en la Argentina?
Sí, se puede vivir de la música en la Argentina. Sí. Tenés que ser muy organizado, muy disciplinado con lo que es el sistema de recaudación de la difusión de tu arte. Estamos hablando de Sadaic, en mi caso, como autor y compositor. Estamos hablando de Adi, como intérprete. Y estamos hablando de Sadem, si salís en televisión. Y estamos hablando de las actuaciones en vivo, de la venta de discos, de las clases particulares. Digamos, de la organización de un artista independiente, que se hace cargo, digamos, de su laburo.
Totalmente. Es lo que laburo, te voy a decir, que lo vivís como profesión, digamos.
Claro,
es tu profesión.
Es la profesión, es profesión y claro. Las condiciones para mí sí están dadas. Claro. O sea, yo sí, siempre busqué la forma de vivir de lo que sé hacer o de lo mejor que me sale o de lo que me formé para hacer. Y eso involucra los escenarios, actuaciones en vivo. Bueno, qué sé yo, en el año hay 50 y pico de 54 creo fin de semana. Bueno, vos tenés que tocar, yo me planteo eso. La mayoría de los fines de semana posibles, en donde sea. Y bueno, y generar las condiciones necesarias para que la difusión de tu arte sea pública, sea, llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y eso tiene que ver con un montón de cosas personales también, romper prejuicios. No sé, yo ando por la calle con mis discos y vendo discos por la calle, digamos. Y eso es, habla de un artista que bueno, que se promociona como puede también, ¿no? Pero, qué sé yo, para mí sí están dadas las condiciones. Tenés que entender cómo funciona esto de difundir tu trabajo y de hacer una economía a partir de eso. Creo que yo soy profesor de música, también me ayuda, digamos, la idea de un título que me permite entrar a una escuela. Pero si no fuera así, creo que me obligaría más a descubrir más la economía del artista en Argentina. Es más fácil en algunos lugares que en otro, igual.
A eso iba a llegar, esa era mi pregunta siguiente. Vos, estamos hablando como contexto que vos estás viviendo en este momento en Chilecito.
Sí.
¿Has intentado en otro lugar, en otros lugares? ¿Pensás que en otros lugares se dificulta un poco más? ¿Cuál es tu visión, digamos? Porque además has viajado mucho, porque sos un tipo que viajas por todos lados llevando tu música, digamos.
Es muy difícil, pero es posible. Para mí tiene que ver con un desprejuicio, decir, bueno, ¿dónde está el dinero? ¿A dónde voy a buscar el dinero como artista? Bueno, en todas esas asociaciones, y hago el circuito, ¿no? Para generar dinero a través de mi arte. ¿Qué sé yo? Hay gente que en Buenos Aires vive de tocar en el subte y se ha hecho su estudio de grabación tocando en el subte. Bueno, genial, digamos. Estoy cantando en el subte y vivo de eso. Digamos.
También, de todas maneras, la motivación tampoco es el dinero, digamos. No es que hacemos esto solamente por el dinero, digamos, ¿no?
Sí, pero a la vez, digamos,
hay que comer,
el dinero hay que comer. Es lo que te va a permitir vivir.
Totalmente,
de alguna manera.
Sí.
Y creo que hacia eso va la pregunta también. Es muy difícil, pero es posible. Y difiere, yo creo que lo que difiere en cada lugar de Argentina es los lugares. O sea, no sé si en Chilecito me puedo tirar a la plaza a cantar y a vivir de eso. En Buenos Aires sí. No sé en Córdoba. Pero, bueno, tenés que jugar. A veces también perdés mucho, digamos, perdés mucho. Tenés que renunciar a muchas cosas materiales. En mi caso yo renuncié a un montón de cosas materiales, como un auto, como, no sé, prefiero otra cosa. Prefiero no tener tele, pero cantar y vivir de eso. Y llevar un mensaje.
Usted está escuchando la música de todos, desde Nacional Zapala y para todo el país, a través de Nacional, la radio de todos.
Aprendí a cambiar el yo por el nosotros. Aprendí a confiar en todo sin dudar. Aprendí que la distancia es crecimiento. Aprendí del sufrimiento que me impulsa a valorar. Que la vida es el camino de los sueños. Que la fama es puro cuento que me aleja del amar. Aprendí a encontrar sonriendo lo que busco. Aprendí a sentirme fuerte al despertar. Que las cosas ya no son lo que parecen. La televisión me miente y no me muestra realidad. Que la fábrica del mundo está en mis ojos. Cuando me abro en el asombro descubriendo una verdad. Por eso vamos cantando juntos. Como parte del asunto, como lluvia en el terrar. Siembra el camino y abre tu mano. Nada de esto es en vano si no detienes el andar.
Yo por nosotros era el tema que escuchábamos por Hernán Robles.
Bueno, desde la ciudad de Chilecito estamos en 200 años, 200 voces, y esta vez en la grata compañía de quien además ha sido nuestro anfitrión en esta ciudad, en esta preciosa ciudad del oeste riojano. Estamos hablando de Hernán Robles, un joven cantautor que, bueno, desde muy niño viene abriéndose paso en el camino de la música, con su voz, con su guitarra y componiendo además sus propias canciones. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte para nuestro programa y darte la bienvenida para charlar con vos.
Buen día, agradecido de la visita y de compartir un poco el mensaje de la cultura chilesiteña con varios personajes de acá, así que agradecido también.
Bueno, Hernán, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Hay una cuestión familiar?
Muy temprano. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, empezó a escuchar música clásica y a leer poesía. En ese momento, cuando yo estaba gestándome, cuando ella me estaba gestando. Cuando ya nací y en la niñez hubo mucha música en mi casa, ya que mi papá tenía un grupo vocal, que se llamaba Vocal Chilecito, ensayaban en mi casa, en la casa de mis viejos. Y bueno, y en el medio escuchar mucho Chango Farías Gómez, grupos vocales, Raúl Carnota, folclore riojano, música clásica, música melódica, mucha música en casa, guitarras, bombo, mi tía poeta, hermana de mi papá, bailarines, mucho arte, años nuevos con bandoneón, guitarra, folclore. Sí,
había un clima familiar que, sí. que permitía eso, digamos, que mostraba eso.
Todo el tiempo, digamos, el arte como parte de la vida, de la música sobre todo, de la música como acompañando la vida.
¿Y la guitarra? ¿Quién te enseña a tocar la guitarra? ¿Tu papá?
Y en realidad yo a los 3 años empiezo a cantar. Mi papá me hace cantar y hay una filmación que estoy cantando La Luna Tucumana a los 3 años. Y así balbuceando, ¿no? Y la guitarra más adelante, porque mi viejo, como no sabía leer música y él decía que él no sabía música, no me quería enseñar, dijo que quería que yo aprenda con alguno que me enseñe música desde el comienzo. Así que estuvo buena la decisión, porque a los 10 años yo empecé a estudiar música de cero con un profesor concertista, Pablo Ascuba, que vino a vivir a Chilecito y a hacer el polivalente, que al mes me quebré la mano. Así que tuve que dejar, pero después empecé el polivalente con el mismo profesor. Y bueno, estudié guitarra, me recibí de maestro de guitarra en el polivalente, 7 años de...
El polivalente, le aclaramos a la audiencia, es la escuela secundaria, la escuela polivalente, el nombre es Roberto Trasoares.
Roberto Trasoares.
Es un artista de Chilecito. Y la escuela ha formado varias generaciones, tiene muchos años, una escuela artística, digamos, una escuela secundaria artística.
A la mañana bachillerato, a la tarde especialidad artística, que yo elegí música, había danza, bellas artes y cerámica. Y música.
Y así que esos fueron los primeros pasos. Después la escuela, digamos, acompañando toda la etapa secundaria.
Y en la escuela me permitió ya formarme como músico, digamos, a nivel académico y a nivel técnico. Me permitió ser más prolijo con lo musical en la guitarra. Y en el piano también, yo no toco el piano, pero teníamos piano como materia obligatoria, flauta dulce, bueno, inspeccionar un poco la música desde lo técnico.
¿Y siempre fue el canto solista o hubo algún intento grupo vocal, alguna bandita?
Nunca grupo
que, digamos,
vocal.
Que suelen ser las cosas que aparecen en la adolescencia.
El coro. Era parte del coro en la escuela y de la orquesta. Uh-huh. Y ya más adelante, sí, armé un dúo vocal que se llamaba Los Amanecidos, donde ahí hacía los arreglos y bueno, tocamos en Cosquín, digamos, tuvo una buena repercusión el dúo, pero fue un momento. Y nos juntamos a cantar cuando se da.
Está bien. Y ahí empezó la carrera solista, digamos.
La carrera solista empezó a los 16 años, cuando gané el Septiembre Joven y grabé Mientras Estés Conmigo, la samba esa de Víctor Hugo Cortés, y ahí arranqué como a la producción de la música, digamos, a pensar en estudios de grabación, en CD, en todo lo que es la difusión, la prensa de un artista. Y bueno, todo lo que involucra el trabajo de hacerse cargo de que uno tiene un mensaje y una forma de expresarse y seguir. Ahí me volqué ya más a la composición.
Es lo que te iba a decir, el primer disco tuyo son con canciones de otros y hay algún temita tuyo también ahí en el medio.
Sí,
digamos.
El primer disco hay, en realidad la mayoría de las canciones son mías y hay 3 temas que no son míos, que uno es de Dante Spinetta, que es Ruégame, Mientras Estés Conmigo de Víctor Hugo Cortés, y una chaya de Pancho Cabral, Albahaca Sencilla. Todos los demás son mis primeras canciones.
¿Cómo empieza la escritura? ¿Cómo la composición, digamos?
Y surgió, la verdad que a mí me costaba mucho pensarme como creador, digamos, cuando hice un tema en el secundario, en el quinto año, así romántico, con una onda trovadora, que fue lo primero que hice, y me convenció. Y después me daba mucha vergüenza cantar lo que yo escribía, o que, no sé, abrirme a los demás a contar mis experiencias personales, me daba vergüenza, mucha timidez, y a la vez yo me preguntaba hasta qué punto yo soy un creador, digamos, como para salir a mostrar lo que hago. No estaba seguro. Es más, saqué el primer disco y me costaba que me digan compositor. Vos sos compositor, me decían. Y yo decía, no. Que es como una palabra muy grande, digamos. Decía, escuchaba Spinetta o escuchaba Serrat.
Claro, estábamos hablando que tenías, ¿cuánto? ¿18, 20
años? 18 años tenía. Claro. Y no, me decían compositor y no me lo creía, digamos. Y con el tiempo, sí, fui como viendo que esa era mi forma y que no estaba tan mal, digamos, que era parte de lo que yo hacía como artista. Yes. Y ahí vino el segundo disco y después vino un tercer disco y ya. El tercer disco ya sí metí 14 canciones mías el año pasado, ya como, bueno, esto soy yo, esto es lo que tengo para decir y confío en esto.
¿Qué le dirías, eso iba a preguntarte, qué le dirías a un joven que quiere o que está intentando iniciar lo musical, que no ha grabado su primer disco, que está haciendo sus primeras composiciones? ¿Qué consejo podrías darle?
Y lo primero que se me viene a la cabeza es que él sea el crítico de su obra. Y que confíe en lo que piensa. Que confíe en lo que piensa y en lo que siente. Y que vaya al ruedo con confianza y alegría. Sin resentimiento. Y sin odio. Que vaya con alegría y con amor hacia lo que cree que tiene que hacer.
La formación es importante, ¿no? El camino de la formación.
Creo que sí. No sé si es lo más importante. Creo que lo más importante es sentir y confiar en lo que uno piensa. Eso no te lo da la lectura, eso no te lo da la formación. Me parece que eso te lo da tu padre, tu sociedad, tu camino, tu convicción te lo da. Y bueno, a veces la historia de las personas influye.
Y tu relación, digo, desde tu rol docente, tu relación con los jóvenes, ¿es buena? ¿Con los chicos?
Muy, muy fluida, muy natural. Es como, yo me sigo parando como un artista, es el artista docente, no es el docente artista. Creo que soy más artista que docente. Hago docencia desde la música, digamos, desde el arte, desde el cuerpo, ¿no? Entonces, rompo todo el currículum. No sigo el currículum, no lo respeto. No, ni siquiera lo considero importante. No lo considero más importante que la liberación de ese alumno. De que descubra quién es, cómo, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, que cante. Que sienta, no que sepa el himno, que lo sepa el himno y que lo cante bien, pero que sepa quién es él. Claro. No que le cuenten la historia, digamos, como se la quieren contar los que dominan el mundo.
Está bien. Te agradezco mucho, Hernán, como dije al comienzo, porque has sido un excelente anfitrión, me has recibido en tu casa y además, bueno, has abierto las puertas de muchos lugares acá en Chilecito, así que primero agradecerte por eso. Te conozco desde hace muchos años, así que he seguido tu carrera casi de cerca. Me alegra mucho por eso, digamos. Así que, lo último que quieras decir.
No, agradecerte por la visita y también, bueno, que la vida conecta a las personas que suman. Y bueno, me alegra que sean parte de eso, de esa unidad.
Muchas gracias.
Era Hernán Robles conversando con Gustavo Contreras Bazán. Hernán Robles es músico, vive en Chilecito, comparte dos vivencias y ahora comparte música, Negándote.
Que no te siento, no es cierto. Si tengo más tus labios en mi mente que a un esfuerzo. Te pienso, amor, no puedo ya fingir que voy muriendo si te esquivo, y es por ti que estoy sufriendo, corazón. Te niego, siendo está tu cuerpo, sin saber que amando estoy tu pensamiento. Pienso dejarte y me miento, porque cuando me buscas ya tu cuerpo se adueñó de una canción. Viéndote llegar, me alma no puede renunciar a una caricia que tu mirada me robó y hay que aceptar. Niego que quiero y no es cierto porque te pienso y si te siento es que tu esencia me impregnó. Y así voy comprendiendo.
Y de este modo nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos. Agradecidos como siempre de esta posibilidad que tenemos de encontrarnos en el aire y de la escucha y acompañamiento suyo. Si usted quiere comunicarse con esta producción puede dejarnos mensaje en el muro de Facebook, La Música de Todos. Muchas gracias.
La Música de Todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.